Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal ha comenzado la semana? Seguro que bien, y si no es así, seguro que mejorará. Bienvenidos de nuevo a Con la luz apagada, el programa sobre misterio y sucesos paranormales de la radio UMH. Primero me presento, mi nombre es David Soler y hoy tenemos un programa muy interesante y muy completo sobre una serie de fenómenos relacionados con avistamientos OVNI en la isla brasileña de Colares. Pero antes, me vais a permitir que os dé las gracias. Sí, sé que soy muy pesado dando gracias, pero os queremos agradecer todo el apoyo que nos habéis mostrado desde el pasado lunes 15 de octubre, que se emitió el primer programa. Así que desde aquí queremos daros las gracias. Por cierto, muchos de vosotros nos habéis hecho saber que no conocíais el caso Vallecas y que lo habéis descubierto gracias a nosotros. Y eso es maravilloso, porque al final nuestro propósito es ese, que descubráis nuevas historias y que os ponga un poco la piel de gallina por nuestra culpa. Vamos a comenzar en breve todo lo que hemos preparado, pero antes recordar que no estoy solo, ya que me acompañan un día más en esta mesa de los estudios de Radio UMH, aquí en el edificio Azabares de Elche, mis queridos compañeros Jorge Mellado Quirante y Ana Rodríguez Gutiérrez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, David.
Buenas tardes, Ana.
Un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, un día más aquí en Radio UMH. Y hoy os traemos un caso excepcional y muy interesante, a la vez que desconocido.
Buenas tardes. Encantada de volver a estar aquí con mis compañeros. Y como ya sabéis, nuestras vías de contacto son en Twitter, @luzapagadaUMH o con el hashtag luzapagadaUMH y en email luzapagada.umh@gmail.com.
Bueno, pues es hora de radio y es hora de apagar las luces porque comenzamos. El programa de hoy es muy interesante porque vamos a tratar un tema que a mí me parece asombroso, el caso Colares. Un caso relacionado con ovnis que cuando lo descubrí me quedé totalmente impresionado. Y precisamente lo descubrí gracias a mi compañero Jorge Mellado. Así que Jorge, nadie mejor que tú para que nos pongas un poco en contexto.
El caso Colares tiene lugar en la isla brasileña de Colares. Una isla que se encuentra a la desembocadura del río Amazonas, en una zona más bien conocida como la Delta del Amazonas. Colares, su gente, no está muy avanzada ni cultural ni tecnológicamente. La mayoría de ellos viven de la pesca y de la agricultura. Además, son extremadamente católicos. Una vez que ya nos hemos puesto en contexto sobre la isla en sí y sus habitantes, el caso comienza en el año 1977, cuando los habitantes de la isla empezaron a reportar una gran cantidad de luces de origen desconocido. Hay un testigo llamado Emilio Campos Oliveira, que es de los primeros testigos documentados sobre que fue atacado por extraterrestres. Esta persona, según relata, fue atacada mientras se encontraba durmiendo en su casa. Un rayo de luz que él vio en el cielo atravesaba el techo de su casa y lo atacaba directamente a su pierna, causándole un gran dolor. Una vez este haz de luz se fue, vio cómo en su pierna se había quedado una extraña marca. Transcurrieron ya 2 meses desde los primeros avistamientos de estos objetos extraños. Y los testigos que aseguraban que habían sido atacados no hacían más que aumentar y se empezaban a contar ya como centenares. Muchas de las víctimas, al igual que relató Oliveira, decían que al entrar en contacto estas luces con su piel, podían sentir como sus cuerpos se paralizaban. Empezaban a sentir quemaduras en las zonas donde los haz de luces le iluminaban el cuerpo, y además tenía la sensación como si les estuvieran succionando la sangre.
Tiempo después de esos incidentes, los casos empezaron a volverse más trágicos, por lo que la directora de salud de la mencionada isla, la doctora Willade, empezó a tratar a las víctimas, pudiendo percatarse de que las heridas se trataban de quemaduras graves con pequeños agujeritos similares a los que quedan en el cuerpo resultado de una inyección. Estas quemaduras, además, empezaron a ponerse de un color negro, indicando la muerte de la piel. Pero lo más extraño es que esto sucedía casi siempre 10 minutos después de la exposición de las luces, mientras que las quemaduras normales tardan alrededor de unas 96 horas en presentar este comportamiento. La sensación de succión de la sangre manifestada por varias víctimas fue ratificada por estudios médicos que determinaron anemia en estas personas, evidentemente a causa de la pérdida de sangre. 2 de los casos tratados por la doctora Willade terminaron en muerte, y que, según reportaron los forenses, fue de origen desconocido. Hasta ese entonces, la autora se mostraba escéptica a este tipo de fenómenos y aducía las causas a muertes por paros cardíacos como consecuencia de la histeria colectiva que ella pensaba que se estaba viendo en la isla. Pero lo que la doctora no sabía es que tiempo después le tocaría vivir en carne propia un caso terrorífico.
Pues un día, siendo alrededor de las 5 de la tarde aproximadamente, días después ya de la muerte de estas dos personas, la doctora Willey se encontró a una persona en la calle que había sido víctima de uno de estos ataques misteriosos, ¿no? Evidentemente, la auxilió, intentó ayudarla, y en ese momento la doctora y la persona, ¿no?, que había sido víctima, vieron en el cielo una especie de, por así decirlo, para que os hagáis una imagen mental, como si fuese una lata de Coca-Cola en el aire, una especie de cilindro metálico que no sabían bien identificar qué era, y la doctora asegura que en su interior podía haber como una especie de figuras humanoides que medían en torno a 1,2 metros o 1,3 metros. Debido a la gravedad de estos asuntos, la doctora Willey se puso en contacto con el alcalde, y ya que había habido fallecidos, era algo ya importante y mucha gente había denunciado estos casos, se pusieron en contacto con las Fuerzas Armadas para que investigaran la zona y qué pasaba allí. Como es algo típico en estos hechos, las Fuerzas Armadas presionaron a la doctora para que dijese, para que argumentara que todo se trataba de una farsa y que todo era un simple síntoma de histeria colectiva. Así que, en segundo plano, las Fuerzas Aéreas empezaron a investigar en, y esto es curioso, una operación que ellos mismos denominaron Operación Platillo.
La Operación Platillo, como bien ha dicho David, es el nombre que recibió la intervención del ejército en la isla de Colares. Al mando del comandante Uiranch Holanda Lima, la Operación Colares tenía tres objetivos fundamentales. El primero es reunir información sobre todos los extraños sucesos que estaban ocurriendo en la isla. Segundo, registrar los supuestos ovnis que decían la población que avistaban. Y tercero, establecer, si existía algo, contacto con ellos. El ejército, al mando del comandante, logró reunir material de muchísima importancia, tales como fotos, bocetos y características de esos supuestos platillos voladores. El comandante, que en un principio él se mostraba muy escéptico con el tema, tenía como principal objetivo persuadir a la población de que esta serie de hechos que allí ocurrían eran imaginaciones suyas. Pero nada más lejos de la realidad, el comandante experimentó una serie de experiencias que le hicieron cambiar radicalmente de opinión. Relató, y me gustaría hacer especial énfasis en esto, que estuvo cara a cara con un ovni, que este ovni se bajó de su nave y se puso a mirarle. El comandante, una vez ocurridos todos estos hechos, comunicó estos hechos a sus superiores y estos decidieron que fuesen archivados y confiscados.
Es muy curioso porque contábamos hace un mes en el primer programa, en el caso de Vallecas, que hasta la policía, ¿no?, se tuvo un papel importante en el caso y fue testigo, gente que en un principio es escéptica, fue testigo de los hechos que ahí sucedían en el apartamento de Vallecas, ¿no? Y tiene un paralelismo con esta historia en la que, una vez más, un organismo institucional, como son las Fuerzas Armadas, el Ejército, también se entromete en el caso y el general que dirigía esta operación cambió radicalmente de opinión y después de que se clasificara y se archivara el caso, dado muchas explicaciones que podría tener, él siguió investigando por su cuenta. Quería ofrecer una explicación racional a lo que allí en la isla de Colares estaba sucediendo. Tanto es así que el comandante Holanda contactó con el ufólogo brasileño Ademar Gebaer, editor de una revista, de un magazine en Brasil, sobre ufología y fenómenos ovnis, y se reunieron. En esa reunión, Holanda le dijo al ufólogo que él, antes de morir, necesitaba encontrar una explicación a lo que allí estaba pasando. Así que Holanda le cuenta todas sus experiencias y todo lo que han vivido y sigue investigando por su cuenta, hasta que en un momento dado se le pierde la pista a Holanda y desaparece.
Tiempo después, el comandante Holanda fue encontrado muerto. Supuestamente se había suicidado. Pero lo que muchos creen es que agentes externos hicieron parecer un asesinato como suicidio.
Como es propio en estos casos, el gobierno siempre suele intentar ridiculizar o quitarle hierro al asunto. Y en este caso dijeron que el gobierno hubo una especie de campaña mediática para, básicamente, para ridiculizar a las personas que, a las víctimas de estos ataques, ¿no? Se clasificaron muchísimos documentos de aquella investigación de la operación Platillo antes explicada. Hay mucha información que todavía no se ha descubierto. Hay unos bocetos sobre las supuestos ovnis o las supuestas naves, que eso sí que fue desclasificado. Hay imágenes en internet, desde aquí os animo una vez más a que investiguéis, porque es realmente muy interesante. Pero es siempre curioso que los gobiernos, estas instituciones, no siempre intenten maquillar o de alguna forma esconder mucha información sobre estos casos, ¿no? ¿Quién sabe si algún día el gobierno brasileño desclasificará estos documentos, estas investigaciones, y la muerte del general, del comandante Holanda? Mucha gente fue encontrado muerto en su apartamento y parece ser que fue por un suicidio. ¿Quién sabe si por la frustración, ¿no?, de no saber encontrar una explicación? ¿Quién sabe si por esa presión, ¿no?, sometida por los gobiernos o por el mismo cuerpo del ejército? ¿O quién sabe si realmente se trató de un asesinato? El caso es que este caso sigue abierto. Es muy desconocido por mucha gente y es realmente muy interesante. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy completo y repleto de ovnis, ¿no? Podríamos decir que es un especial de ufología, dado que ayer tuve la suerte de poder entrevistar a Nando Domínguez, que lo vais a conocer ahora mismo y que vais a poder escuchar la entrevista a continuación. Que por temas de horarios tuvimos que grabarla ayer, pero es muy, muy interesante. Así que disfrutad de la entrevista y ahora nos vemos. Bueno, y ahora vamos a entrevistar aquí en Con la Luz Apagada a Nando Domínguez. ¿Nando o Fernando? ¿Cómo prefieres que te llame?
Nando.
Pues Nando Domínguez, que es un ufólogo, que tengo aquí datos, que he hecho los deberes y vamos, este hombre ha hecho muchas cosas. Asististe a la cuarta edición de la jornada de ufología en Zamora. Has salido en televisión en varias ocasiones, en Antena 3 y en Televisión Española. Eres ufólogo en el programa de Radio de la Puerta Secreta de Radio 4G. Estás trabajando, ya has acabado ya el libro Archivo Abierto, Los OVNI de Zamora. Eres miembro de la comunidad ufológica OVNI Spain, que es una plataforma online para la investigación y difusión del fenómeno OVNI. Y tienes un canal en YouTube. ¿Hay algo que no hagas?
Soy multiusos, como quien dice, ¿no? Yo creo que cuando te metes en el tema del misterio y más lo haces por vocación, por sentimiento y por ganas de hacer cosas, yo creo que todo lo que puedas llegar a hacer, pues te vuelcas en ello, e incluso pues, si te animan a hacer nuevas cosas, nuevos proyectos, yo creo que me cuesta decir que no.
Te quería hacer algunas preguntas relacionadas con el tema de la ufología que estamos tratando en este programa. ¿Cuál es el caso relacionado con ufología que más te ha sorprendido? De todos los que conoces, de todos los que has investigado, de todos los que has podido conocer de primera mano, ¿cuál es el que más te ha sorprendido, más te ha llamado la atención?
Pues sin duda es un caso que ha sucedido muy cerca de mi pueblo. Yo vivo en Morales de Toro, Zamora, y hay un pueblo que se encuentra pues a pocos kilómetros, que ya pertenece a la provincia de Valladolid, porque justo estoy en la línea, Y es el caso OVNI de Pedrosa del Rey o de los Villasteres, donde un señor llamado Emiliano Velasco, que tendría unos 49 años aproximadamente, tuvo un encuentro con una nave, un objeto que él denominó como lata de conservas, que tenía como antenitas y como diferentes, digamos, como pequeñas ventanas o así. Esto ocurrió en el año 1975. Esta persona era agricultor, era un agricultor de campo, campesino, no creía en estos objetos, no sabía decir la palabra ovni, no sabía lo que eran los ovnis, y porque tú date cuenta que para describir un objeto y decir que era algo similar a una lata de conservas, pues claro, era más fácil decir que eso era ovni, ¿no? Y como esta persona no creía, contó su caso a diferentes medios de comunicación, diferentes investigadores y tal, e incluso a la gente del pueblo, porque él se encontraba arando una parcela que se conoce como la 21, que yo casualmente he estado por allí hace poquito, estuve con una brújula, bueno, haciendo unas pequeñas investigaciones de campo, se encontraba arando la parcela, cuando de repente bajó del cielo un objeto y empezó a dar diferentes vueltas alrededor del tractor. Pero este hombre siguió arando, es lo curioso, ¿no? Que de repente te baja algo extraño, que no sabes lo que es un objeto que no conoces, pero tú sigues tus labores de campo, como buen agricultor que era este hombre, hasta que, es que es curioso y da la risa, porque claro, él sigue ahí a lo suyo, hasta que el objeto en una de las vueltas, porque claro, dio diferentes vueltas arando a la parcela, y en una de esas vueltas, que dio el objeto alrededor suyo, lanzó una especie de rayo, que este rayo, digamos, dio a un cristal del John Deere, que era el tractor que él tenía, y hizo un agujero, perforó el agujero y quedó un agujero perfectamente redondo, como si hoy en día se tratase de un rayo láser. Se hicieron diferentes pruebas de balística, el padre Antonio Felices de Valladolid, y claro, con diferentes proyectiles, pero ni todos los proyectiles, pues el cristal se iba rajando. Y no se encontró explicación ninguna sobre este cristal. Casualmente, este señor falleció a los 2 años de un tumor cerebral que le diagnosticaron, que no sabemos si hasta el día de hoy si tuvo algo que ver este objeto volante no identificado con su fallecimiento. Hay muchos casos que cuando un ovni se acerca al testigo, pues parece ser que por cierta radiactividad o lo que sea, pues ahí quedan secuelas. Ha habido gente que se ha quemado con estos objetos, sí. Por el calor que han transmitido, y bueno, este es uno de los casos que para mí es digno de seguir difundiendo, y bueno, más que nada porque es el que más cariño tengo, que ocurrió al lado de mi pueblo. Hace poquito estuve en la tumba de Emiliano Velasco para, digamos, documentar más, en plan de fotografía, pues dónde yace Emiliano Velasco hoy en día, y bueno, pues un detalle más de esta historia.
Es muy curioso y viene muy bien lo que has contado, porque precisamente el caso que estábamos contando en el programa, el caso de la isla de Colares, tiene muchos paralelismos con este que acabas de relatar. Primero, que llama mucho la atención que normalmente la gente que denuncia estos avistamientos no es gente que cree en los ovnis, que en los extraterrestres. Normalmente es gente normal que o no sabe, como en este caso, lo que es un ovni, o gente incluso escéptica.
Sí.
Que es lo que llama la atención, y muchos paralelismos. Por ejemplo, en el caso de Colares también se denunciaron quemaduras por entrar en contacto con unas luces, ¿no?, que se veían, y llegó incluso a fallecer personas. O sea, ha venido como un guante la historia que has contado. Porque sí, o sea, no es casualidad que tengan todas historias y todos avistamientos y casos documentados reales tengan un cierto
paralelismo
y unas similitudes, sí. ¿No? Pues muy interesante, y yo te quería hacer una pregunta que me interesa bastante, que es, ¿qué opinas de que se atribuya a la ufología el concepto de extraterrestre? O sea, que como que un ovni tiene que ser extraterrestre, o se vinculan, son como conceptos que coexisten y se puede llegar a malinterpretar, o incluso a tener una falsa sensación y una falsa perspectiva de lo que es un ovni realmente.
Sí, hay un problema. Cuando vemos algo en el cielo decimos objeto volante no identificado y toda la gente lo atribuye a extraterrestre. Muchas veces puede ser algo terrestre. Sabemos que está por identificar, pero cuando llegamos a la conclusión de no poder identificarlo, ya podemos decir que es una nave extraterrestre. Aunque la palabra ovni, sabemos que es objeto volante no identificado, pero yo creo que hasta yo he caído en la, digamos, en el error de decir que he visto un ovni yo pensando en tecnología extraterrestre, ¿sabes? Y lo denomino como ovni, pero claro, está mal denominado porque no deja de ser un objeto volante no identificado. Según creo que era Sixto Paz, que lo llamaba VED, vehículo extraterrestre dirigido. Esa sería otra palabra un poquito más adaptada, ¿no? Para denominar algo extraterrestre de un objeto volante no identificado. Porque podemos ver una estrella, confundirla y decir que es un ovni y no deja de ser una estrella, ¿sabes? Yo creo que depende de la persona que lo vea.
Sí, esto
muchas veces también hay cosas que alguien lo ve, no sabe interpretarlo, no sabe decir lo que es y lo denomina como ovni. Puede ser un cometa, puede ser una estrella fugaz, puede ser incluso el planeta Venus, que se confunde muchísimo, un dron hoy en día.
Claro.
Tecnología que no conocemos, la verdad que enfoca bastante a...
Incluso,
abarca mucho la palabra OVNI.
Ha habido muchos casos que al final se ha confirmado que eran una especie de naves militares.
Militares. Sí, hay unos OVNIs triangulares, objetos volantes no identificados, volvemos a la palabra, triangulares que resultan ser, que parece ser un militar, pero no... esa tecnología no se ha hecho pública, pero hay testigos que han visto esos objetos triangulares y bueno, ahí están. Sabemos que hoy en día, a través de diferentes documentos desclasificados, que son tecnología militar no dada a la gente públicamente.
Y por último, ¿crees que existe una campaña para de algún modo desprestigiar el misterio, el mundo del misterio y lo paranormal, o para tachar de locos, por así decirlo, a quienes investigan o se interesan por estos casos?
Pues es una buena pregunta, la verdad. Mira, hablando primero, en primer caso, yo creo que la información que nos dan los grandes medios de comunicación, yo creo que es una información controlada. Cuando interesa, de repente sale una noticia ovni. Cuando no interesa, no sale nada y nos podemos tirar quizá un año sin que en la prensa salga alguna noticia, algún titular de algún avistamiento ovni, de algún aeropuerto paralizado.
Pero que hace escasamente un mes, incluso menos, salieron en todas las noticias el caso de en Chile, que 6 pilotos de aviones comerciales habían denunciado el avistamiento de unas luces extrañas en el cielo que no pudieron identificar.
Sí, ese es uno de los casos que más actuales que han salido en la prensa, pero quizá nos tiramos luego, qué sé yo, medio año sin una noticia de algún objeto volante no identificado, pero que sí, eso no significa que no sigan sucediendo casos. Por lo tanto, yo creo que la información que nos dan es porque hay veces que interesa soltar cierta información por algún lado, ya sea para hacernos concienciarnos de la vida extraterrestre o ya sea, pues no sé, para distraer la atención de la gente hacia esa noticia y que no se hable de otras cosas. El mayor problema de la desinformación hoy en día es, yo creo que es la gente que nos gusta estos temas porque caemos todos en las fake news, en compartir algún avistamiento ovni que quizás sea falso, alguna noticia que puede ser falsa. Caemos todos con las redes sociales, caemos todos con esas páginas que desde aquí quiero denunciar públicamente el uso de ciertas páginas web que la gente del mundo del misterio en general, ya hablamos de general de misterio, no solo de ufología, sino ciertas páginas web que difunden muchas noticias falsas sin contrastarlas, noticias sin aportar las fuentes, que van difundiendo verdaderos noticias que no son creíbles y no son reales. Ese es uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día en el mundo del misterio y es gente que se interesa lucrar a costa de visitas a su página web y difunde pues todo que le venga en gana.
En el mundo del misterio y en el mundo del periodismo en general, porque ahora
comentábamos
antes
cierto.
Que precisamente ahora la irrupción de las redes sociales y el crecimiento de estas, cualquier persona puede convertirse, o no convertirse, pero desempeñar la función que hace un periodista sin serlo.
Sí.
Y cualquier persona parece que si lo pone en una web es real y muchas veces lo que tú comentabas de las fake news y noticias que no están contrastadas.
Y leer los titulares solo también, claro.
Los titulares todo también. Nando Domínguez, muchísimas gracias. De verdad, desde aquí, desde el equipo de Colabuz Apagate, queremos dar las gracias por atendernos. Ha sido totalmente un placer y te seguiremos muy de cerca, compañero.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por fijaros en mí para difundir aquí un poquito y para hablar un poco de ufología, que es uno de los temas que me fascinan y que quiero que salga a la luz y quiero llegar a la verdad como toda la gente que cree en estos temas y lo hace a través del sentimiento, que yo creo que es lo mejor, disfrutar de un hobby.
Pues sí, desde aquí lo al final lo que queremos es dar voz a la gente que tiene algo que decir y dar a conocer, ¿no? Yo siempre he dicho en el programa que no queremos ni convencer de la existencia de fantasmas o ovnis, ni de decir que no existen, simplemente contar casos de gente que está en su derecho de poder tener una voz y poder contarlo.
Y que cada uno crea lo que quiera.
Claro, lo que quiera. Pues muchísimas gracias
pues sí.
Una vez más.
A vosotros.
Y estaremos en contacto, ¿vale? Bueno, ya estamos aquí otra vez. Espero que os haya gustado. A mí, sinceramente, me parece muy interesante los titulares que dejan Ando. Y estuvimos hablando más tiempo, con los micros cerrados, sin grabar. Y es una persona que realmente se nota que le gusta lo que hace, ¿no? Y que lo que hace, lo hace con cariño. Y al final es lo más importante, porque cuando hace las cosas por amor y no por dinero, se nota. Lo notas tú, que te sientes realizado, y lo nota la gente de tu alrededor. Así que, chicos, brevemente, ¿qué os ha parecido la entrevista?
Pues lo primero de todo, dar las gracias a Nando y hacer una pequeña reflexión de que estos casos, como el de Colares, ocurren al lado nuestra, que pueden ocurrir.
Sí, en cualquier sitio, ¿no? Al final,
sí.
Un ovni es un ovni. Un ovni no deja de ser un objeto volador no identificado. La pregunta que le hacía de que no tiene por qué atribuirse a un extraterrestre. Pero que es verdad que muchas veces puede ser operaciones militares, encubierta y cualquier cosa, ¿no? ¿Y tú, Ana, qué opinas?
Yo creo que el tema de los ovnis no es un tema que esté muy en la sociedad. Entonces, se nos hace raro hablar de estos casos y de estas cosas porque no lo vemos como algo normal.
Ya, pero a mí, por ejemplo, me impresionó mucho la respuesta y me gustó mucho, me parece muy interesante la respuesta que dijo Nando a que yo le pregunté si había una campaña un poco en plan para desprestigiar estas cosas, porque es verdad que cuando tú vas a un sitio a entrevistar a una persona y tienes lo de, no, hago un programa paranormal, ya te miran un poco raro, y él precisamente me dijo y me llamó mucho la atención que al final quien desprestigia estos temas son las propias personas que hablan de estos temas, ¿no? Porque muchas veces no se documentan, no ponen, ahora con las redes sociales es mucho más fácil, cada uno puede hacer el trabajo del periodista sin serlo, ¿no? Y sin contrastar nada. Y al final me llamó mucha atención eso, que los propios que perjudicamos muchas veces somos nosotros mismos. Y bueno, nos hemos quedado sin tiempo y tenemos que finalizar este segundo programa de Con la Luz Apagada. Aunque yo podría estar hablando, sinceramente, 6 horas más sobre estos temas porque de verdad me parecen muy interesantes.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes y sobre todo a mis compañeros. Y nos vemos en el próximo programa.
Por mi parte, muchas gracias por escucharnos. Espero que el caso os haya gustado. Es un caso muy poco conocido y yo creo que ha quedado muy, muy bien.
Y recordaos una vez más las vías de contacto. Nos podéis contactar a través de Twitter, @luzapagadaumh, o utilizando el hashtag luzapagadaumh. También os podéis contactar vía email con luzapagada.umh@gmail.com. Gracias, Ana. Gracias, Jorge. Gracias a Jorge Bernabé, que es el técnico de sonido, por hacer el programa posible, porque si nos tuviésemos que encargar nosotros del apartado técnico, estaríamos apañados. Y por último, muchas gracias a vosotros, oyentes, ya sea en directo o a través de podcast o nos escuchéis como nos escuchéis. Gracias por estar ahí un día más, acompañándonos en este viaje que empezamos hace un mes. Y que nos volveremos a ver el lunes 10 de diciembre, aquí, en la radio UMH. Un fuerte abrazo y feliz semana.